La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de paciente a paciente. Entre iguales, mejor. Pacientes con trasplantes.
Hola a todos y a todas. Un nuevo podcast está con nosotros, un podcast en este caso dedicado al tema de los trasplantes, personas que han recibido un trasplante. Y está con nosotros una persona que hace poco ha recibido un trasplante. Bueno, ha recibido más de uno, ¿no? En este caso creo que es el cuarto trasplante que recibe. Y es una persona que tengo que decir que yo le tengo mucho respeto y mucha admiración. Yo probablemente diría que de los pacientes que empecé a leer fue ella. Ella tiene un blog y en ese blog, a partir de ese blog, lo iba leyendo y me metí mucho en la idea, en la perspectiva de lo importante para un paciente que es contar sus historias, sus vivencias, ¿no? Desde entonces hemos hecho alguna cosa juntos, hicimos un video chat juntos en una ocasión, contactamos por Twitter también, y hoy está en este podcast, que para mí es un placer estar con ella. ¿Qué tal, Ana? Hola.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora?
Pues muy bien, a pesar de que llevo 2 meses solo de trasplante, pero estoy muy bien.
Muy bien. 2 meses hace que recibiste un trasplante y este es tu cuarto trasplante, ¿no?
El cuarto trasplante, sí.
¿Y cómo ha sido este cuarto trasplante?
Pues este ha sido, bueno, cada uno ha sido diferente, pero este ha sido fantástico. Es que ya el mismo día que me operaron estaba genial, no me encontraba nada mal y estaba muy bien, me ha ido perfectamente todo.
Qué bien.
Me ha ido todo muy bien, sí.
Incluso ya haces bailar zumba, haces pilates, es decir que bien, ¿no? Súper bien.
Hace 18 días empecé a hacer zumba, suavecito, despacito, pero sí. Y ahora ya he empezado en pilates porque ahí ya se hace más, un poco más de esfuerzo en el abdomen y bueno, me lo voy tomando con tranquilidad, pero sí, ya hago pilates y zumba.
¿Y cómo ha sido este proceso? Por lo que me contabas, muy rápido, ¿no? De un día para otro, trasplante, y un día para otro ya haciendo zumba y pilates, ¿no?
Bueno, yo soy un caso, ¿eh? También tengo que decirlo, que hay pocos casos que se recuperen tan pronto, pero que yo ya llevaba tiempo, bueno, siempre he sido bastante deportista, me ha gustado mucho el deporte y mantenerme en forma. Y a medida que el riñón iba bajando, el tercero, que ya llevaba 27 años con él, iba bajando poco a poco, pues yo intentaba estar fuerte y hacer que mi cuerpo estuviera fuerte para soportar y aguantar todo, la diálisis o el trasplante en este caso.
Uh-huh. Y fue muy rápido, decías, ¿no? Tu riñón iba bajando y en nada, riñón nuevo y para adelante.
Bueno,
¿no?
ha sido una sorpresa porque yo ya estaba mentalizada en que tendría que pasar por diálisis, aunque mi hermano empezó a prepararse también, pero claro, todos ya sabemos que todas estas cosas llevan un tiempo. Y ya estaba mentalizado que con una función tan baja no tardaría mucho en entrar en diálisis. Y me pusieron en lista de espera y a la semana me llamaron.
Qué increíble, ¿no? Qué increíble.
Sí, que no me lo creía. Estaba preparando un viaje para irme ese día, al día siguiente. Y bueno, pues nada, el viaje se fue.
Será para otra ocasión, ¿no?
Sí, claro. Eso se puede hacer siempre.
Y cuéntame un poco cómo ha sido, porque dices, es tu cuarto trasplante, nos contabas que tu riñón llevaba 27 años contigo. Cuéntanos un poco todo ese proceso de tus trasplantes, porque Ana y sus trasplantes, ¿no? Podemos decir.
Sí, bueno, eso ya también lo he puesto en el blog también, ¿no? Me he contado, porque claro, la gente dice, ¿cuatro trasplantes? ¿Cómo es eso? Bueno, enferma renal. Entonces, tengo 54 años toda la vida con enferma renal. Entonces, el primer trasplante fue, yo era una adolescente con 17 años, el primero. Y bueno, pues no fue demasiado bien porque me tuvieron que hacer bastantes arreglos, tuvieron que abrirme otra vez. Dos veces me abrieron con 17 años y al final, pues me duró un año. Un año apenas que me duró ese riñón. Uh-huh. Pues luego el segundo, bueno, entre medias iba a diálisis. Había 10 meses de diálisis peritoneal y de hemodiálisis. Uh-huh. Y el segundo fue, me lo donó mi padre. Uh-huh. Ese, pues sí, ese empezó a funcionar muy bien, pero bueno, me duró 4 años. Tampoco tenía muchos anticuerpos y mi cuerpo lo rechazó. Tampoco estaba... Antes tampoco estaban todo lo adelantado que estaba en el tema de anticuerpos, ¿sabes?
Claro.
Y bueno, el tercero fue muy complicado. El tercero me lo colocaron, me intentaron colocar el riñón delante, donde ya estaba abierto varias veces, y no pudieron. Me tuvieron que poner el riñón donde están normalmente, atrás, que es una cosa rara, lo hacen muy pocas veces. Y bueno, este sí que me costó 21 días sin funcionar. Me costó muchísimo porque ya tenía necrosis tubular y todo, y le costó. Pero al final, pues, me empezó a arrancar y 27 años me ha durado.
Es decir, ha sido longevo, ¿no?
Sí, sí, 27 años me ha llevado. Y ahora este, el cuarto, que a ver, de momento va bastante bien.
Sí, además te deja hacer todo, ¿no? En ese sentido.
Sí, bueno, yo he hecho todo, estando en diálisis, estando trasplantada, yo siempre he estado haciendo algo, siempre. El ejercicio es lo mejor para los enfermos renales, tanto trasplantados como en diálisis.
Cuéntanos un poco tu vida alrededor de, no tanto con el tema de los trasplantes, sino un poco alrededor del riñón, porque tu vida... ha estado muy ligada a esos 4 trasplantes, al deporte y a la actividad física ligada a tu vida también. Pero cuéntanos un poco todo este proceso, cómo ha sido.
Bueno, pues como siempre he estado enferma, la enfermedad para mí es una parte de mí. He vivido normalmente, como con mis etapas más bajas y más altas, pero he hecho todo lo que cualquier persona normal hace, ¿no?
Pero tú has centrado... Tú te has centrado mucho en la importancia del deporte, nos decías, ¿no?
Sí, el deporte, cuidarse también físicamente, encontrarse bien, bueno, todo. No preocuparte demasiado de lo que pueda pasar y vivir el día a día.
Uh-huh. ¿Y cómo es el hecho de cuidarse para llevar una vida lo mejor posible en una persona que tiene una enfermedad renal, que tiene un trasplante? ¿Qué hace para cuidarse lo mejor posible?
Bueno, pues dependiendo también de la etapa que esté del riñón, llevar una dieta adecuada, una dieta equilibrada, no comer grasas, pues moverse, hacer deporte, mantener un ánimo bastante alto, no sé, tener una vida agradable, no pensar en lo que va a pasar, no comerse la cabeza sufriendo porque tienes esto, tienes lo otro, lo que te va a pasar, lo que no te va a pasar. Yo así... Creo que es lo mejor para todos, vaya. Uh-huh. Las personas que están así sufriendo con ansiedad, que conozco mucha gente que padece mucho, aún estando trasplantada, y están sufriendo, porque no tienen vida, porque están pensando en, ay, que me va a rechazar, ay, que me va a pasar, ay, y así.
Y
buena alimentación, ejercicio, vida alegre, bueno, vida optimista, positivo, o sea, sí.
Y en ese sentido, ¿cómo ha influido en todo eso escribir un blog? ¿Cómo fue esa historia de escribir un blog?
Bueno, yo empecé ya hace, pues, 9 años que llevo con el blog. Y bueno, yo empecé por eso porque no veía mucha, no veía muchos blogs en aquella época de personas que así que de pacientes, que eran más bien todos blogs de medicina, de médicos, de informativos. Y yo buscaba algo para, bueno, para ayudar a la gente a que estaba, que estuviera, que está como yo, pues ayudar un poco en ese tema, ¿sabes? Para meterme, me metí en este para ayudar, para dar información de lo que yo sabía y de lo que yo conocía.
Uh-huh. El blog se llama Vivir con Insuficiencia Renal, ¿no?
Sí, Vivir con Insuficiencia Renal, sí.
Y es un blog que ya lo decía en la entrada del programa, para mí fue un blog que me resultó impresionante, ¿no? Me pareció algo especial y muy importante.
Pues sí, yo, para mí ha sido una cosa, porque yo empecé como algo temporal, que diría que yo dije, bueno, me cansaré y me lo dejaré, ¿no? Pero que a raíz del blog incluso ha salido un libro, y escribí un libro junto a Lola Montalvo.
Efectivamente.
Que se llama igual, Vivir con Insuficiencia Renal, eso es todo. Y luego las redes, estoy en las redes también sociales, ya. Uh-huh. Y todo eso a raíz de ahí, del blog.
Con Lola Montalvo y tú hicimos un video chat hace ya años, una entrevista en la cual estabais las dos en sitios diferentes, y hablamos también de lo que es vivir con una insuficiencia renal desde la perspectiva de Lola y la perspectiva tuya, Ana, ¿no?
Sí.
Por tanto, de alguna forma se puede decir que también, aparte de cuidarse, de cuidar la alimentación, de hacer ejercicio físico, de pensar en positivo, de no comerse el coco con cosas negativas que te pueden pasar, también es bueno escribir para escribir y contar las cosas que le pasan a una para tener una mejor vida.
Sí, yo creo que sí, porque plasmar en un papel lo que tú sientes y lo que las cosas que los problemas que tú tienes se ven luego diferente, de forma diferente. También el participar en otro, en foros, en hablar con la gente, con otras personas que estén en tu mismo lugar, en tu misma situación, también eso ayuda mucho. Pero escribir a mí me ha ayudado también mucho. Ya aún siendo yo así de positiva, también me ayuda bastante.
¿Y los otros pacientes te piden consejos? Seguro, ¿no? Seguro que hay mucha gente que te ha pedido muchos consejos.
Sí.
Cuéntanos algunos. Cuéntanos algunas de las cosas que te preguntan.
Bueno, pues hay muchos que me agradecen, que me agradecen que leyendo mis palabras, mis consejos, mis frases, pues les cambia el chip y empiezan a pensar de otra forma. Y muchos me agradecen eso, que les he cambiado un poco la vida en ese sentido, en pensar diferente. Uh-huh. Y muchos consejos también de temas que no preguntan a los nefrólogos, sino de temas estéticos, temas personales, temas emocionales, cosas así, son muchos.
Que son muy importantes para la vida de cualquier paciente, ¿no?
Hombre, no solo es el tratamiento y la enfermedad, es muchas cosas. En realidad es mucho, mucho.
Y en ese entorno de la vida, de cómo te va, de los consejos que das, de lo que escribes, de todo este momento de tu vida, ¿qué consejos les darías a alguien que puede estar esperando un trasplante? Y también, ¿qué te gustaría decir a alguien para que se haga donante?
Bueno, pues al que está esperando un trasplante, que no piense en que no esté esperando en el trasplante, que viva, que disfrute de la vida, del día a día, de que se cuide para llegar fuerte a la operación. Que es muy importante, que llegar en buen estado, luego la recuperación es mucho, mucho mejor. Uh-huh. Y para que se hagan donantes, pues eso, la persona que es una persona que se hace donante salva muchas vidas y da una buena calidad de vida a mucha gente. Es una algo muy de agradecer, porque nosotros nos salva la vida, a nosotros nos salva la vida y nos da muy buena calidad, que también no lo vean como algo malo, ¿no? Hay gente que aún todavía duda de la donación.
Pues con este mensaje de que no lo duden, que dando un órgano mucha gente puede vivir y puede tener una mejor calidad de vida. Ana, te agradecemos haber hablado contigo este rato y que nos hayas dado claves de cómo ha sido tu vida, cómo han sido tus trasplantes, cómo ha sido tu escribir en el blog, cómo ha sido todo este proceso tan intenso y tan fantástico que nos has contado.
Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Seguimos hablando de trasplantes, de donación de órganos, de personas que han vivido en su cuerpo, en su vida, a algún trasplante. Y hoy nos vamos a Mallorca, nos vamos a hablar con Manuela de la Vega. Manuela es una persona fundamental en la sanidad balear. Ella ha sido presidenta de la Asociación de Diabéticos de Baleares, ADIVA, y es la presidenta de ALCER desde hace muchos años, y ella es una activista que siempre está pendiente de cuidar y mejorar las condiciones en que los pacientes son atendidos para poder mejorar su calidad de vida. Hola, Manuela.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien. Queremos un poco saber un poco más de ti, queremos saber un poco más de tu trasplante, ¿no? Creo saber que has tenido un trasplante de riñón y de páncreas. Cuéntanos un poco cómo fue eso.
Sí, pues a mí con 17 años me diagnosticaron una diabetes. Y como usted como médico sabe que la diabetes no duele. Claro, yo a los 17 años lo único que pensaba era en divertirme. Y entonces la verdad es que hacía verdaderas barbaridades con la diabetes. Que digo, para que la gente que nos oiga, que si una persona tiene diabetes y se cuida bien, no tiene por qué ocurrir nada, ¿no? Pero bueno, yo no me porté bien y a los 38 años, pues a los 21 de tener diabetes, me diagnosticaron que tenía insuficiencia renal. ¿Qué significaba eso? Pues eso significaba que tenía que ir a diálisis y estar a la espera de un donante de riñón. Ya, la verdad es que me lo cogí muy mal porque ya, que me trompé también con 38 años. Yo siempre digo que estamos en la mejor época, en la mejor etapa de la vida en cada momento. A los 38 años también yo tenía una vida muy, muy agradable, muy normalizada, pero bueno, entré en diálisis y estuve 13 meses en diálisis. Porque a los 13 meses, que ahora en junio, ahora el 28 de junio, hace 20 años, que estoy trasplantada de riñón y páncreas. ¿Qué significa eso? Significa que ya no tengo que depender de una máquina y encima he podido dejar de ser diabética, porque me pudieron trasplantar también el páncreas de la misma persona que también me trasplantaron el riñón. Entonces llevo 20 años trasplantada, con una calidad de vida excelente. Lo único que ocurre es que ahora, a los 20 años de estar trasplantada, el riñón me empieza a fallar. Pero bueno, me están medicinando para que la cosa vaya un poco más lenta, pero seguramente en un año, año y medio, pues tendré que volver a entrar en lista de espera de trasplante y ser trasplantada de riñón. El páncreas no. El páncreas, gracias a Dios, me funciona bien. No soy diabética, pero me están cuidando mucho para que este riñoncito, que me está quedando con poca capacidad, para que aguante un poquito más.
¿Y cómo se vive con un riñón trasplantado, con un páncreas trasplantado? ¿Cómo ha sido esta vida, estos 20 años de vida con este riñón nuevo y con este páncreas nuevo?
Muy muy bien, muy bien. Además, yo a veces me da hasta vergüenza decirlo, pero creo que soy mejor persona y estoy más contenta y saboreo más la vida desde que me trasplantaron, desde hace 20 años. Porque le damos, yo eso que creo que son los enfermos crónicos, le damos más valor a las cosas que antes ni mirábamos. Y ahora, yo qué sé, el pasear por la playa, ahora a última hora del verano, todas estas cosas yo las hacía antes y no le daba importancia. Y ahora cuando las hago, pues me parece magnífico el ir a cenar con amigos. Bueno, ahora ya de discotecas y todo esto ya no, pero también por la edad, porque tengo 61 años, ¿no? Pero bueno, que con él he vivido plenamente. Me acuerdo mucho de mi donante. Sé que fue un chico joven, muerto en accidente de tráfico, de moto, y su familia dijo que sí a la donación de órganos. Yo me imagino que debía ser un chico guapísimo, y nada, y yo muy contenta, súper contenta. Y luego, pues también eso me ayudó a concienciarme sobre la donación de órganos, porque yo no estaba nada concienciada. Entonces, es mi labor en esta vida, el poder dar a entender qué es la donación de órganos, porque tenemos que ser hasta egoístas, porque nunca sabemos en qué lugar vamos a estar, si en el de tener que dar o en el de tener que recibir. Seguramente si lo tienes que recibir no te vas a negar. Entonces, una vez muerto, si no servimos para nada, qué mejor que salvar 7 u 8 vidas que un solo donante puede salvar.
Es que, por tanto, un trasplante es donar vida, ¿no? Básicamente, ¿no?
Exactamente, donar vida y también mejorar muchas vidas, porque también hay que tener en cuenta los tejidos, córneas, huesos, válvulas cardíacas, y todo esto también se puede donar y también pues mejora la calidad de vida de muchas personas.
Pues como oímos, como nos cuenta Manuela, la vida puede cambiar en positivo. A Manuela ha cambiado totalmente en positivo, ha tenido unos 20 años maravillosos, como dice, con una calidad de vida excelente, y por tanto el trasplante genera en mucha gente un cambio fundamental en sus vidas, ¿no?
Exactamente. Hay que tener en cuenta que es la única técnica médica que, para que sea un éxito, necesitamos de la solidaridad de una persona. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y también dar gracias a la ONT en estos momentos por el trabajo que está haciendo, porque eso es que somos primeros en España en cuanto a donación y trasplante. Yo creo que eso también es gracias a la Organización Nacional de Trasplante, porque enseña y hace cursos a los coordinadores de trasplantes para que puedan detectar muy fácilmente las donaciones, porque la gente también tiene que saber que para a nosotros las personas que nos sirven para ser donantes no son personas que llevan años enfermos, que de un momento a otro te vas a esperar la muerte, ¿no? Esas personas no nos sirven a nosotros como donantes. A nosotros nos sirven como donantes personas generalmente jóvenes que a lo mejor han salido de tu casa y a la media hora te llaman para decirte que ha tenido un accidente de tráfico, un ictus o un accidente cardiovascular. Y claro, yo reconozco que son momentos muy, muy importantes, porque esa persona estaba sana y a los 10 minutos te llaman y te dicen que está muerta y que quieren saber si esa persona quería donar los órganos. Y claro, yo reconozco que eso es un momento muy difícil, ¿eh? Y por eso también hay que dar las gracias a todas los familiares de las personas, de que respetan la última voluntad del ser fallecido, que era el ser donante de órganos.
Por tanto, cuán importante es para ti ha sido muy importante, y para muchas personas, porque un poco lo que decías, España es un país donde las cifras de donación y trasplantes estamos en cabeza mundial, ¿no? Y eso ayuda a que mucha gente pueda mejorar su calidad de vida y pueda mejorar mucho muchos órganos a los cuales están afectados y necesitan un cambio, ¿no?
Exactamente, exactamente. Vamos muy bien, por ejemplo, aquí en Baleares, bueno, cada año vamos subiendo. Este año, a fecha de hoy, que es día del donante, llevamos 10 donaciones más que el año pasado a la misma fecha. Yo estoy contenta de la comunidad de Baleares, que es donde vivo, y la verdad es que cada vez hay más personas más concienciadas con la donación de órganos.
Pues fíjense, un elemento tan sencillo como decir que yo quiero ser donante, y es una de las campañas que Manuela está fortaleciendo en las redes sociales, con deportistas, con gente conocida, contando que son donantes y que por tanto quieren ayudar a la donación, pues se puede conseguir cosas maravillosas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, el salvar vidas, lo mejor que hay en esta vida. Uh-huh. Yo he recibido un regalo como el recibido, que ha sido el salvarme mi vida. Eso nunca se puede agradecer tanto.
Yeah. Y por eso he visto que Rafa Nadal o Jorge Lorenzo, deportistas tan importantes, tan famosos, han colaborado contigo en esa idea de yo soy donante, ¿no?
Sí, nunca me he encontrado con ninguna negativa a todos los que les he pedido, que si se querían hacer una foto con el carnet de donante, incluso entrevistas, no he tenido ninguna negativa, ¿eh? Ninguna negativa. Ahora tendré que seguir luchando más para encontrar a más gente. También he hecho donantes a muchos políticos, pero bueno, hoy en día no vamos a hablar de política, porque estos van y vienen. Pero los deportistas, pues estos sí, estos me gusta, porque para que se vea que es una cosa de gente joven, una cosa sana, y muy bien, la verdad es que muy bien.
Pues ya ven, una historia para contar, una historia, una bella historia de Manuela, que con una diabetes se le afectó el riñón, que estuvo en diálisis y que gracias a un trasplante de riñón y un trasplante de páncreas ha tenido 20 años de vida maravillosos y que esperemos que sigan y que si necesita un riñón dentro de un tiempo, seguramente seguirá muchos años ayudando a mejorar la salud de los ciudadanos, intentando que su vida sea mejor y que puedan recibir los órganos que necesiten. Muchísimas gracias, Manuela.
Gracias a usted, doctor.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.